Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, un día más os saludamos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de València. Al frente del programa, en los mandos, nuestro imprescindible Sari Zorio. Y a este micrófono, irresponsable de los contenidos, que nos habla Carmen Leinez. Gracias por sintonizarnos en el 102.5 de la FM o desde nuestra página de internet. A este cruce de caminos estéis siempre convocados y para el equipo del programa es vital saberos al otro lado de las ondas. Hoy nos acompañan de manera especial un componente del equipo y la hija de nuestro invitado. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, José Carlos también, y Laura, que es la hija de Vicente Juan. Pero vamos, no vamos a desvelar el nombre hasta un poquito más adelante. Nuestro espacio de hoy podría recibir los calificativos de galáctico, cósmico, extraterrestre o, dependiendo de cómo lo enfoquemos, de falaz, legendario, soñador, pues nos vamos a ocupar ni más ni menos de los ovnis, o por decirlo con unas palabras justas, de los objetos voladores no identificados, término que es mucho más veraz en aquello que analiza. Para hablar de los ovnis tenemos en nuestro programa posiblemente a uno de los mayores conocedores, si no al mayor, yo creo que eres el mayor, de este tema, un apasionante y controvertido Vicente Juan Ballester Olmos. Vicente Juan, muchas gracias por coincidir con nosotros en este cruce de caminos y haber aceptado nuestra invitación.
Nada, estoy encantado de estar aquí.
Yo también de tenerte aquí. Vicente Juan Ballester Olmos es en la actualidad responsable de la página web UFO Photocap, donde trata de inventariar todos los casos ovni fotografiados del mundo, un proyecto ambicioso y de renovación constante. Aparte de esto, es autor de más de 300 textos que se remontan a 1965. Entre artículos, recensiones, informes y, por supuesto, libros, títulos suyos publicados en la editorial Placijanets son Omnis, el fenómeno aterrizaje, 1978, la enciclopedia de los encuentros cercanos con Omnis, escrita en colaboración con Juan Fernández Peris, de 1987, investigación Omni, de 1984, Los ovnis y la ciencia, firmado junto al físico Miguel Guas, de 1989, y en 1995, en temas de hoy, expedientes insólitos. Vicente Juan, una pregunta para empezar suave. ¿Existen los ovnis?
Claro. Existen los ovnis en tanto que la gente observa luces u objetos que se desplazan en el cielo o que están en la esfera celeste y que no identifica, cuya naturaleza desconoce y que le producen pues un asombro inusitado y hasta miedo. Ahora, la pregunta es, ¿esos ovnis, esas observaciones, esos avistamientos son inexplicables o se pueden explicar? La respuesta es que si uno enfoca el tema con seriedad y con rigor y no de forma falaz y no intenta vender misterios, sino simplemente analiza un avistamiento, analiza un fenómeno, te das cuenta que la inmensa mayoría de estas observaciones tiene un carácter absolutamente convencional. Se pueden explicar. Son aviones, son globos, son muchos estímulos astronómicos, meteorológicos, de muchas naturalezas diferentes, que confluyen en generar un supuesto fenómeno ovni, pero que tiene muy poca extrañeza en términos generales.
Vicente Juan, tras leer tu biografía casi se puede decir que la tuya es una vida dedicada a los ovnis, pues tus primeros artículos son de cuando tenías 17 años, ¿no?
Sí.
¿Qué te llevó a interesarte por este tema?
Pues mira, en 1964, pues probablemente tendría yo en torno a 15 años o así, estaba leyendo astronomía, porque realmente a mí lo que me interesaba en mi etapa de adolescencia eran las ciencias, era la biología, era la geología, era la astronomía, y especialmente la astronomía. Leí un libro de un los mundos vecinos de Firsov, un astrónomo inglés, en donde encontré un pequeño párrafo que hacía referencia a que pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían detectado, habían seguido supuestos objetos que no podían identificar. Entonces me llamó mucho la atención que en un libro de ciencia se hiciera referencia a un tipo de fenómeno que no se encuadraba en ningún nicho conocido, ¿no? Entonces eso espoleó mi curiosidad, y desde entonces empecé a recoger información y a investigarla, y bueno, pues hasta ahora.
¿Qué significa ser un investigador del fenómeno OVNI en España en la actualidad? ¿Sois respetados? ¿Interesa vuestro trabajo?
Bueno, vamos a ver. Yo diría que hay tantos tipos de investigadores como personas, ¿no? Yo, digamos, puedo representar pues un movimiento, o puedo representar un grupo intelectual de personas cuya única motivación, absolutamente alejada del mercantilismo, es el análisis de hechos presuntamente extraños, con el fin de llegar al fondo de la cuestión. Entonces, desde mi perspectiva, el investigador OVNI debe ser una persona seria, responsable, muy cuidadosa, porque aquí hay mucha desinformación. Es decir, aquellas personas que en lugar de ir al fondo de la cuestión, en lugar de investigar los hechos con rigor, lo que hacen es crear un halo de misterio, están creando dan un mal servicio culturalmente hablando, porque generan unas falsas expectativas y en realidad crean un cierto halo de mentira y de información tergiversada. Nosotros estamos contra ello. Y en cuanto al respeto, pues vamos, por lo menos yo me siento muy respetado a nivel internacional.
Eso está muy bien. ¿Tú has tenido alguna experiencia de avistamiento, o como tú lo llamas, o a los investigadores nada crédulos como tú no les suele ocurrir estas cosas?
Pues lo cierto es que yo nunca he tenido ningún avistamiento. Naturalmente he podido ver alguna cosilla, pero aquellas cosas chocantes que haya podido ver, pues he visto un fenómeno determinado un poco raro, pero bueno, al cabo de un rato de observación me da cuenta que era un globo meteorológico, etcétera, etcétera. O sea, nunca he tenido ningún avistamiento que no haya podido aclarar yo mismo.
Y desde que tú empezaste a investigar hasta ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo del fenómeno OVNI? ¿Se han producido más o, por el contrario, se han reducido esos avistamientos? ¿La gente ya no cree tanto?
Pues es curioso. Ayer estaba, yo pertenezco a varios foros de Internet, de especialistas, y ayer unos colegas de Finlandia y de Suecia y Noruega estaban diciendo que en los últimos años el número de avistamientos OVNI ha crecido, se da por miles en el norte de Europa, y estudiando y comentando las razones, y es que se ha puesto muy de moda lo que era muy usual en países asiáticos, que es el lanzamiento multitudinario de globos, de fire balloons, de globos de con alcohol que al prender el fuego pues generan un calientan el aire, y entonces esos globos pues se lanzan y bueno, la gente está en su casa y de repente pues ve pasar uno o 50 puntos de luz.
Ay, qué interesante.
Y entonces, claro, lo reporta como supuestos objetos volantes no identificados, ¿no? O sea que ha cambiado pues de acuerdo con las modas, de acuerdo, pero yo diría que en general la gente y los medios de comunicación son ahora mucho más escépticos, más realistas, más racionales, afrontando este fenómeno que en los años 60, por ejemplo.
¿Y cuál es la principal traba con la que os encontréis a la hora de investigar?
Ninguna, no tenemos absolutamente ninguna traba. Entre otras cosas porque el trabajo lo hacemos a nivel privado, a nivel particular, ¿no? Entonces, cuando llega nuestro caso, llega a nosotros, o bien directamente o a través de un medio de comunicación, etcétera, una denuncia de un avistamiento ovni, pues simplemente cuando lo consideramos que el avistamiento merece la pena, pues podemos ponernos en marcha, realizar una encuesta, hablar con los testigos, etcétera, reunir la información, hacer el análisis pertinente y no, para eso no hay absolutamente ninguna traba, no.
Ya, o sea, la que te voy a preguntar esta, sé lo que me vas a responder, pero bueno, yo te la hago. ¿Verdaderamente hay alguna posibilidad de que los gobiernos escondan datos de los que haya manos negras, de que los extraterrestres nos controlen?
Bueno, vamos a ver. Esa mitología ha pervivido durante muchos años, entre otras cosas, porque los gobiernos, en efecto, mantenían en custodia, mantenían secretos, confidenciales, clasificados, cientos y miles de documentos OVNI, de avistamiento, de informes y de investigaciones. Entonces, eso ha creado pues ese mito de que los gobiernos ocultan información. Los gobiernos han ocultado información, los ministerios de defensa, el ministerio del aire, han ocultado información simplemente por pura ignorancia, porque ellos son responsables de mantener la seguridad del espacio aéreo. Y naturalmente, cuando un ciudadano decía que había tenido un avistamiento de un objeto que no podía identificar en el espacio aéreo, eso es parte de la responsabilidad de un Ministerio de Defensa. Entonces, en algunos casos se ha hecho una investigación, esa investigación se ha archivado y punto. Han pasado los años y, bueno, pues en España han habido 90 expedientes, en Inglaterra 12.000, etcétera, ¿no? Pero los gobiernos han dado cuenta que este es un tema, primero, que no afecta a la seguridad nacional, que no hay el fenómeno OVNI, cualquier cosa que sea el fenómeno OVNI, no afecta, no es un riesgo, no representa un riesgo para la seguridad nacional. Y, en segundo lugar, básicamente que no es un tema militar, que es un tema para investigadores, para la ciencia. Entonces, lo que han hecho con muy buen criterio es desclasificar el 100% de los informes, se han quitado el muerto de encima, han suprimido los centros o las células de investigación que tenían y han dicho, señores, aquí está la documentación y hagan ustedes lo que quieran con ella. Esto no es un tema militar, no afecta a la seguridad nacional, así que os transferimos el asunto.
O sea, que ha sido por eso esa desinformación, que ahora no hacen, simplemente por lo que dices. Porque hay un hecho que se plantea mucha gente: si en verdad nos están visitando desde los tiempos de los egipcios, mucho antes, o incluso fueron los que trajeron la vida a la Tierra, ¿no habría sido ya un momento en el que hubiera interactuado de mayor modo con nosotros?
Hombre, vamos a ver, es una comunicación muy poco eficiente. Si llevan miles de años, claro, en contacto con nosotros, y el máximo objetivo de un extraterrestre consiste en aterrizar en un campo de la ciudad del pueblo de Turís, darle un susto de muerte a un agricultor y luego despegar. Y bueno, si ese es el único objetivo, vamos, es absolutamente ilógico e irrisible, ¿no?
Vicente Juan, te hemos preguntado antes si existían los ovnis. Vamos a dar una vuelta de tuerca más. ¿Existen los extraterrestres o son un género más de las fantasías animadas de ayer y de hoy?
Ah, no, yo estoy convencido de que existen.
¿Ah, sí?
Estoy convencido de que existen. Claro, en su galaxia. Tranquilamente en su galaxia.
Ah, ya, pero no vienen.
Galaxias que pueden estar a miles de años luz de la Tierra. Y por lo cual, de momento, físicamente es imposible que vengan a visitarnos. Pero, vamos a ver, Carl Sagan creo que calculaba en 1 millón de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra propia galaxia. Quiero decir que, en teoría, los astrofísicos opinan que la vida extraterrestre pues puede existir y puede ser abundante. Ahora, las distancias son tan vastas en el universo que, de acuerdo con los principios de la relatividad, pues eso hace casi inviable, hoy por hoy, la comunicación. El hecho es que no hay ningún avistamiento ovni que sea prueba de una visita extraterrestre fehaciente.
Estamos tranquilos. José Carlos, tú querías decir sí, Vicente, algo, Juan, ¿verdad?
Te quería hacer una pregunta. A raíz de lo que estamos comentando, de la pregunta que ha hecho Carmen, de si incluso fueron los que trajeron la vida a la Tierra, eso es lo que sorprende, ¿no? Que cuando desde el campo de la ufología se ha llegado a una racionalización de los avistamientos, de rebajar las fantasías a un terreno de lo empírico, de lo comprobable, y ver que no, que las posibilidades de que sean naves extraterrestres son nulas. Sorprende que científicos de la categoría de Richard Dawkins, cuando le pregunten cuál es el origen de la vida en la Tierra, diga que posiblemente es que una civilización vino aquí y la implantó. Entonces, es esa mezcla que se une entre lo que es la ciencia, lo que parecía que se ha superado y que ahora la retome la ciencia, algunas de las ideas también llama la atención, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la especulación es libre. Entonces, estamos en una situación por la que cualquier persona puede pensar lo que quiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues pueden haber científicos de renombre que digan barbaridades. Siempre se ha dado el hecho. Han habido científicos extraordinarios que han tenido éxitos brillantes y otros que han tenido errores garrafales. Entonces, bien, pues cada uno está sujeto a su opinión, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que demostrar las cosas, ¿no?
Y antes de nuestra primera pausa, la pregunta del millón. ¿Existe alguna prueba de que alguna vez haya aparecido en los cielos o aterrizado un ovni tripulado procedente de otro planeta?
Vamos a ver. Lo que sí que existen son informes de personas, algunas de ellas totalmente normales, equilibradas, aparentemente sin ningún rasgo psicótico, etcétera, que manifiestan haber contemplado la presencia de un objeto material que se ha posado en tierra, junto al cual habían unas figuras antropomorfas, digamos humanoides, y después de cuyo hecho se han encontrado incluso marcas en el suelo. Avistamientos de este estilo, sí, sí, existen, son lo que llamamos casos del tipo 1, o encuentros cercanos o aterrizajes. De hecho, ese tipo de casos supone pues el mayor nivel de extrañeza en la fenomenología ovni, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de estos casos están soportados por un testigo único. Claro. Entonces, claro, es la palabra de esta persona la única que sustenta la verosimilitud del suceso. Entonces, en algunos casos, pues hemos encontrado pues que la persona pues nos ha mentido o estaba desequilibrada, pero en otros casos, en efecto, no hemos encontrado ninguna razón para dudar del testimonio de esta persona.
Claro, claro.
Pero nos encontramos con la palabra del testimonio de un testigo único. ¿Y qué haces con eso? Lo único que puedes hacer es comparar pues su testimonio con otros semejantes. Y entonces te das cuenta que no hay unos patrones, no hay unas constantes en lo que la gente dice haber visto. Es como si fueran construcciones mentales de diversas personas que no se solapan entre sí.
Pues con esa respuesta nos vamos a nuestra primera canción, un tema muy a propósito, Cosmic, del grupo asturiano Australian Blonde.
Thank you.
Vicente Juan, al otro lado del teléfono, en comunicación con las Islas Canarias, tenemos a un colega tuyo, Ricardo Campo, científico y autor de 4 libros sobre los ovnis desde un planteamiento racial, Vida en el Universo, Los ovnis Vallatimo, Ciencia y Pseudociencia y Luces en los Cielos. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Como puedes escuchar,
que vas a escuchar ahora, estamos muy bien acompañados y en fin, esperamos que lo pasemos bien en estos momentos que vamos a estar juntos. ¿Por qué nace el movimiento escéptico? ¿Por la desesperación de ver a tantos conspiranoicos y cantamañanas endosándoles a los crédulos sus creencias?
Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que yo no soy científico, yo soy filósofo, valga si se puede decir así, porque yo me dedico, bueno, a la investigación de creencias extrañas, entre ellas pues el mito de la venida al planeta Tierra de los seres del espacio, pero no soy un científico como tal, pero bueno, esto es importante aclararlo en primer lugar.
Bueno, que está muy bien, pero también vamos a ver tu modo de vista sobre particular.
Sí, sí, sí. Y en cuanto al movimiento escéptico, bueno, pues sí, quizá una de las razones fundamentales de su nacimiento y de su expansión, limitada, pero expansión al fin y al cabo, es que este tipo de, no tanto por las creencias en sí, porque bueno, cada uno puede tener las creencias que considera oportuno, sino por la utilización comercial que se ha hecho de ella desde prácticamente en gran medida desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, con toda la explosión de creencias totalmente absurdas, no solo las creencias en visitas de seres espaciales a la Tierra, que es lo que está detrás del fenómeno OVNI, al fin y al cabo, según los que creen que esto se ha producido y se sigue produciendo, sino todo tipo de creencias basadas en energías indemostrables, en fenómenos que ocurren supuestamente en la realidad fuera del cerebro de las personas, y todo ese tipo de creencias y de especulaciones sin fundamento científico han sido utilizadas comercialmente para vender libros, para crear programas de radio, para divulgar programas de televisión absolutamente disparatados, y había que de alguna forma contrarrestar en lo posible esa corriente, ¿no?, que se está expandiendo cada vez más, y bueno, su lugar natural ha acabado siendo Internet, en una proliferación absolutamente desmadrada de este tipo de historias, y conviene que haya presencia, una presencia crítica, una presencia al menos que
claro,
para que la gente pueda sopesar cuáles son las opiniones y en qué están basadas unas y otras.
Ricardo, soy José Carlos Laínez, uno de los redactores del programa, encantado de saludarte.
Igualmente.
Una pregunta, con tus libros o con los aparecidos en esa colección tan emblemática de Vallatimo, ¿no sentís como los malos de la película que van quitándoles los caramelos a los niños?
Sí, pero en cierta medida sí, pero eso, si nos sintiésemos exclusivamente como los malos de la película, lo que haríamos sería asumir un San Benito que nos han colocado otros pesadamente. Evidentemente a los negociantes del misterio, a los vividores de estos cuentos, lo que les interesa es señalar a los críticos también como formando parte de ese escenario ficticio que ellos han creado. En todas las películas, en todos los relatos, tiene que haber unos buenos y unos malos. Tiene que haber alguien, tiene que haber unos caballeros andantes que van a recuperar el tesoro. Tiene que haber unos malos, tiene que haber un dragón contra el que luchar. Son los malos de las historias, y en este caso los escépticos cumplen también esa labor. Pero claro, eso forma parte de su escenario, de teatrillo intelectual de segunda fila, que ellos han montado también interesadamente. Nosotros tenemos que ir un poco al margen de esa caricatura casi estúpida que han montado.
No, desde luego, pero vosotros no dejáis ninguna posibilidad de lo no racional, todo ha de ser material y comprobable, es decir, no existe Peter Pan.
No, hasta donde sabemos, Peter Pan no existe. Si alguien nos aporta las pruebas correspondientes, pues encantado. Sería un descubrimiento científico muy interesante. Es igual que el caso de los seres del cosmos inteligentes a bordo de naves muy sofisticadas que han venido a la Tierra. O que han estado viviendo a la Tierra desde el año 47 del siglo pasado hasta la actualidad. Si alguien nos presenta unas pruebas contundentes de ello, pues encantado, porque sería un descubrimiento científico muy importante. No es cuestión de dejar lugar para lo irracional o lo racional, si lo irracional está ahí y va a seguir existiendo hasta que la humanidad desaparezca de una forma u otra. Lo que sí hay que contrarrestar de alguna forma es la utilización de lo irracional por el mercado de lo extraño, de lo misterioso o de lo paranormal. Y ya que ellos hablan de que tienen pruebas, porque ellos no están hablando de que todo esto se limita a un reino trascendente, en un más allá, donde se colocan habitualmente los seres de los que hablan las religiones, sino que están aquí y ahora. Ellos dicen tener pruebas.
Sí, sí.
Y tener documentos que son válidos como pruebas. Luego, nosotros podemos exigir en el mismo plano que aporten esas pruebas de una vez por todas. No es que nos neguemos o que de raíz pensemos que no es posible que existan los seres extraterrestres. Sí, muy probablemente existan. Lo que no hay es ninguna prueba de que hayan venido no a la Tierra, no en el siglo pasado y en este, sino en algún momento de los 4.600 millones de años que tiene la Tierra de antigüedad. No hay ninguna prueba por ahora. Y el que la tenga, y el que dice que las tiene, pues que yo creo que como le dijo James Randi a Uri Geller, hágalo o cállese, claro, señor Geller. Claro.
Claro. Ricardo, soy Vicente Juan. Solamente puedo decir una cosa. Amén.
Encantado de hablar contigo, Vicente Juan.
Bueno, sí, es que no se da oportunidad para por lo menos saludaros, sí, bueno, pero ahora sí va a preguntar.
Ricardo Campo, en el activo humano de los estudiosos de lo que llamamos, de lo que venimos en llamar ufología, es una de las personas más relevantes, no solamente por su formación, sino porque, sobre todo, tiene una gran experiencia en investigación de campo, o sea, que conoce bien las tripas del fenómeno, no solamente desde un punto de vista alejado y teórico, sino que él ha hecho mucho trabajo de encuesta y conoce bien lo que los testigos dicen haber visto, etcétera, de primera mano.
Eso lo hemos hecho, también tú lo has hecho, eso lo ha hecho buena parte de los que los críticos catalogan como investigadores de salón, pero bueno, eso también es una ruedita más en su
otros han venido
película. Es otro San Benito al fin y al cabo, porque se presentan como los, para ellos investigación es disfrazarse de Indiana Jones e ir por ahí descubriendo los misterios que van a partir en dos la historia de la humanidad, ¿no? La investigación es mucho más que eso, evidentemente, pero para ellos, bueno, la imagen que tienen del investigador o es el señor que lleva bata blanca o el señor que lleva un chaleco con muchos bolsillos, tipo Indiana Jones, y va aguerridamente enfrentándose a los misterios y a quienes los ocultan por intereses, vete tú a saber por qué, ¿no?
Ricardo, estamos también acompañados por Laura, la hija de Vicente Juan, y lo estamos pasando muy bien aquí. Como verás, nos estarás oyendo reírnos un poco, o sea que te hacemos partícipe también de lo bien que lo estamos pasando aquí los cuatro. Y ahora te voy a dar una de arena. ¿No hay algo de una actitud tipo lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie?
Pues a lo mejor, pero es que en el terreno en el que nos movemos debemos evitar ese tipo de planteamiento. Es decir, no podemos dar por bueno las experiencias personales. Las experiencias personales son experiencias personales, pero no son prueba de que haya ocurrido realmente lo que la persona le dice que le ocurrió.
Claro.
Si por el hecho de no ocurrirme a mí algo o de ocurrirme a mí o de haber tenido una observación o una experiencia de apariencia extraña, eso no prueba que realmente se deba a lo que la persona sospecha o intuye que se debió esa aparición o ese fenómeno extraño o esa experiencia psíquica en el interior de su cabeza. Lo que debe hacer precisamente hace el pensamiento racional y el pensamiento científico en general es eliminar los sesgos, intentar al máximo eliminar los sesgos personales, las creencias, las intuiciones, las sospechas, intentar que esos factores influyan lo menos posible a la hora de evaluar o a la hora de dictaminar sobre un suceso. Y como ha investigado los científicos sociales y los psicólogos en particular desde el siglo XIX hasta la actualidad, las experiencias personales pues están basadas o están muy influidas por las creencias previas, por lo que uno ha escuchado, por lo que ha leído, por lo que le cuentan los amigos, por lo que escucha en la televisión. Y al fin y al cabo no son pruebas válidas. Y eso lo saben los jurados y los abogados, lo saben perfectamente.
Y una pregunta a los dos, Ricardo y Vicente Juan. Si todo está tan claro, ¿por qué seguir investigando? Si es evidente que todos los avistamientos tienen una explicación científica, ¿por qué motivo
seguir
la brecha?
¿No? Todos no, que si quiere contestar.
¿Acaso puede ser si en el fondo fuera verdad?
Vamos a ver, como he señalado antes, la inmensa mayoría de los avistamientos pues tienen una raíz convencional, ¿no? Pero en realidad, o en efecto, hay algunos sucesos que son chocantes, sobre todo algunos, vamos a llamarlo así, tecnológicos, ¿no? Quiero decir, cuando hay una detección de radar en ciertas condiciones, cuando hay una filmación determinada, cuando hay un efecto aparentemente físico o material asociado con un fenómeno, cuando el número de observadores es es superior a uno y pues, describen un fenómeno raro. En efecto, hay algunos sucesos que no los podemos explicar, pero no los podemos explicar por varias razones, pues porque no ha habido tiempo, no ha habido posibilidad, no ha habido capacidad de investigación, no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo, simplemente no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para determinar cuál es la última ratio del fenómeno. Entonces, bueno, eso es una de las razones que nos hacen seguir investigando el tema, pero es que aunque todo el fenómeno se explicara absolutamente al 100%, pues es totalmente legítimo que uno se dedique a investigar y a estudiar el por qué unas personas aparentemente normales cristalizan y convierten lo que es la observación de la estrella Sirio en un platillo volante de 50 metros de diámetro a 15 metros de altura sobre su cabeza.
Ya. ¿Pensáis que lo que eran visiones de vírgenes o de santos anteriormente fueron más tarde visiones de ovnis o de extraterrestres?
Yo con la Virgen no me quiero meter, Ricardo, no. Si quieres comentar tú algo.
Es que no escuché bien el inicio de la pregunta.
Te preguntaba que si pensabas que lo que eran visiones de vírgenes o de santos anteriormente fueron más tarde visiones de ovnis o de extraterrestres.
Bueno, a raíz de lo que comentó Vicente Jón, en primer lugar, muy brevemente, hay una palabra que emplean con mucha ligereza los divulgadores y los cultivadores de lo extraño, que es inexplicable.
Ya.
Inexplicable no es lo mismo que inexplicado. Lo que ocurre de momento es que están determinados sucesos o fenómenos no explicados. No quiere decir que sean inexplicables, que es muy distinto.
Ya.
Lo que hay que tender es a explicar, a que lo que de momento no está explicado sí sea explicable, porque potencialmente lo es hasta que se demuestre hipotéticamente lo contrario.
Ricardo,
bueno, en cuanto a las visiones de vírgenes y de santos, pues probablemente estamos ante un tipo de fenología, de fenomenología, pues muy particular, muy asociada a lo que son las religiones históricas y a las creencias y a cómo se manifiestan este tipo de potencias trascendentes influidas mediante las creencias culturales de cada época. Yo no las conectaría directamente con lo que son los extraterrestres, aunque quizá no sabemos cómo produce nuestro cerebro este tipo de visiones y de sucesos, porque, bueno, el tema de los extraterrestres se sitúa también en un más allá, pero en un más allá tecnológico, en un más allá físico, en un mundo semejante al nuestro. No procede de un mundo trascendente o sagrado, como argumentan las religiones. Hay muchas investigadores que han pensado que no tanto las creencias en seres trascendentes de los que hablan o de los que argumentan las religiones históricas asentadas, sino que todo este tipo de creencias en los elfos, en los seres del transmundo, los trasgos, las hadas, este tipo de creencias, habría mucho que investigar y que argumentar en ese sentido, pero que sí podrían estar manifestando algún tipo de semejanza, este tipo de folclore, en particular europeo, con lo que luego en el siglo XX ha sido algunas visiones, en particular de seres asociadas a naves o seres observados en solitario, podría existir algún tipo de semejanza entre un conjunto de observaciones y otras. Al fin y al cabo, yo creo que los extraterrestres y sus naves ultratecnológicas han manifestado en el siglo XX una creencia muy antigua, tan antigua prácticamente como la civilización occidental, que es la creencia o el deseo de que existan otros seres conscientes,
claro,
en otros lugares del universo, que ha ido cambiando su tamaño. En la antigüedad era más pequeño que ahora porque no se conocían su extensión igual que ahora, pero precisamente al ir aumentando su tamaño en el conocimiento científico del mismo, estos seres han sido colocados cada vez más lejos, pero sus capacidades tecnológicas y la tecnología ha sido muy importante precisamente para permitirles en el mito la venida a la Tierra, pues estos factores han ido confluyendo para convertir a los extraterrestres en los seres del más allá, pero eso con ropajes tecnológicos y con unas capacidades también espirituales al mismo tiempo, porque esa es otra muy poderosa línea de especulación que se ha establecido, que se estableció desde el siglo XX en relación con los extraterrestres, con el tema de los contactados. Y bueno, al final, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que no estamos solos en el universo, que hay una especie de entidades muy sabias en el cosmos que nos pueden decir sobre nuestro destino, sobre nuestro origen, sobre lo que somos ahora y sobre lo que nos destina, lo que tenemos destinado en el futuro. Y en ese sentido sí han cumplido un papel bastante semejante a lo que son los dioses tradicionales de las religiones históricas, porque nos dicen, nos pueden decir, según algunas fuentes, eso, pues lo que somos y cuál es nuestro destino, que es quizá la preocupación más fundamental y la que ha atravesado la historia de la cultura desde sus inicios, ¿no?
Y antes de despedirnos, Ricardo, ¿has visto alguna vez la isla de San Borondón?
No la he visto nunca y probablemente nadie que diga que la ha visto realmente. La isla de San Borondón es un mito, un mito bastante relativamente popular aquí en Canarias, pero vamos, que existen islas fantasmas en muchos lugares del mundo, ¿eh? No, San Borondón no es la única, y es como si dijésemos valga la expresión, un arquetipo, es como una creencia,
claro.
Una forma de manifestarse lo maravilloso, que es útil, está ahí en el repertorio de creencias maravillosas y que de vez en cuando se manifiesta. Y hay, de hecho, también algunas explicaciones naturalistas sobre posibles observaciones o detecciones de la isla de San Borondón en algunas ocasiones. Se habla de determinados fenómenos como el Fata Morgana, que son unos espejismos que ocurren en alta mar, por ejemplo, y que en algunas ocasiones la isla de La Palma, con su cumbre a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, haya podido producir en algunas ocasiones determinadas sombras que, observadas en la lejanía, puedan haber sido confundidas con esta isla mítica de San Borondón, ¿no? Es una posibilidad más, aparte de que luego, pues bueno, evidentemente, el terreno del mito y de los testimonios que intentan apoyarlo es un terreno muy resbaladizo, como se pueden imaginar, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues Ricardo Campo, gracias de nuevo por haber respondido a nuestra llamada y por tus respuestas. Te enviamos
muchas
un abrazo,
gracias,
desde el Mediterráneo hasta ese Atlántico luminoso, y hasta otra ocasión. Y si queréis preguntarle o...
Ricardo, gracias por tu erudición y un fuerte abrazo.
A ti, Vicente Juan, un abrazo.
Saludos,
encantado
Ricardo.
De hablar contigo. Venga,
Laura te está saludando también.
Saludos, Ricardo.
Luego, adiós,
Laura.
Vicente Juan, una pregunta al hilo de lo que nos iba comentando Ricardo y de lo que está haciendo el espíritu del programa, que es el escepticismo, no tanto el escepticismo como la objetividad, el intentar ser objetivo en este ámbito. ¿Estáis organizados las personas, los ufólogos? ¿Hay fundaciones, hay asociaciones que se dedican a investigar el fenómeno ovni a modo de colectivo, desde un punto de vista racional, basados en datos empíricos y no en fantasías que puedan surgir?
Bueno, en primer lugar hay que decir que el nuestro escepticismo es un escepticismo devenido. No es un escepticismo a priorístico. De hecho, la inmensa mayoría, si no todos los investigadores, comenzamos en nuestra juventud creyendo en los platillos volantes, y hemos ido evolucionando hacia la racionalidad, hacia el escepticismo, en base a el resultado de nuestro trabajo de investigación, de nuestra encuesta, de nuestros estudios sobre el terreno, en base a que hemos ido descubriendo que lo que parecía una cosa extraordinaria se ha convertido en una cosa banal. Eso de una parte. De otra parte, en cuanto a nivel de organización, bueno, pues todo también ha evolucionado. En los años 60, pues creamos una serie de grupos en diversas partes de España que se dedicaban a recoger información, a hacer encuestas, etcétera. En los años 70 y 80, digamos, se vio que la estructura burocrática de una asociación para hacer ciencia, para investigar el fenómeno OVNI, no es el entorno propicio. En los años 90 se creó la Fundación Anomalía, que fusionaba y aglutinaba a muchos investigadores que en los años 60 habíamos creado nuestras propias organizaciones. Sin embargo, incluso una fundación como esta también ha sufrido en todos estos años su propia evolución, y en realidad el marco casi idóneo para hacer este tipo de estudios es el personal. Eso sí, interrelacionado gracias a Internet, nos permite estar interrelacionados a nivel inmediato con colegas de todos los países del mundo que estamos dentro de foros, dentro de listas de distribución de especialistas, de forma que cualquier información la puedes intercambiar al segundo y tener el input de otros colegas de otros países. Entonces, estamos organizados pues de una forma, lo que llaman una loose organization, una organización, digamos, informal, unos colectivos internacionales en donde hay una relación intelectual y de intercambio de información extremadamente grande.
Laura, tú estás aquí, vamos, no te estamos preguntando nada. Tu trabajo no tiene que ver nada con este tema de lo que hace tu padre, porque estás de profesora aquí en la universidad. Pero, ¿qué opinas de todos estos temas y relacionados con la investigación de tu padre?
Pues, a ver, para mí, pues, a ver, dentro del rigor con lo que ellos lo tratan, a mí me parece gracioso en cuanto a la relación que yo mantengo con el tema. Yo, mis grupos de amigos, los divido en dos. Los grupos de amigos a los que le digo, mi padre es ufólogo, y están puestos en el tema, encantados, se lo saben todo. Y los grupos de amigos que digo, mi padre es ufólogo, y abren los ojos, así como, entonces tengo que empezar a contar la historia del principio para no confundir con lo que se puede ver pues un poco en la tele o claro, el lado más comercial, ¿no?, de la historia. Entonces ya me remonto un poco a contar este lado escéptico, basado en investigación, en rigor y
claro,
bueno,
claro,
mi relación con el tema es poca. Yo soy muy ignorante en esto de los avistamientos.
Bueno, cada uno tiene que dedicarse a lo que le gusta, ¿no?
Por supuesto.
Vicente Juan, de todos los casos que has investigado y conocido, ¿cuál crees que tendría más probabilidades de ser cierto y por qué?
Hay muchos... Claro, pensemos que en España se han podido dar pues en torno a 10.000 informes o denuncias de avistamientos, ¿no? Entonces, hay algunos casos pues curiosos que tienen datos que son difíciles de manejar porque no se acoplan a lo que conocemos, ¿no? Lo que ocurre es que parece haber un salto entre la ocurrencia, entre un suceso que ocurre, entre la percepción que tiene el testigo y la comunicación. Cuando el testigo nos comunica lo que ha visto, ya hay un nivel de distorsión que puede ser enorme. Y eso impide en muchos casos la explicación. Casos, sí, hay muchos. Yo suelo usar como paradigma un caso ocurrido el 25 de julio de 1979 en la localidad de Turís, en Valencia, en donde un agricultor iba con su coche y vio un cierto reflejo en el campo, y cuando llegó a un punto determinado iba a recoger uva para una comida familiar en sus campos, se encontró con un objeto en forma de como si fuera un huevo partido por la mitad, que estaba aposentado, estaba sustentado en el suelo, apoyado como por cuatro patas. El testigo se quedó impactado por esa observación. El objeto tenía como 2 metros y medio de alto, más o menos. En ese momento aparecieron de un algarrobo que estaba a unos 10 metros de distancia, dos seres pequeños de 1 metro y pico, que iban fundados como una especie de túnicas, y entraron, aparentemente entraron por la parte posterior del objeto. El objeto despegó a gran velocidad hasta que se perdió. Bien, este caso, aterrizaje, humanoides, es un caso que se ha investigado con gran detalle por varios grupos de investigadores. La encuesta de este caso es emblemática. Se ha hecho un estudio extraordinario, ya digo, por varios equipos diferentes de investigadores. 30 años después de los hechos, he vuelto a hacer una reinvestigación, me he vuelto a encontrar con el testigo. El testigo sigue afirmando que lo que dijo haber visto es lo que ocurrió. No hay ninguna razón de ningún tipo, médica, psicológica, etcétera, que nos haga pensar que nos está mintiendo. Entonces nos encontramos con un caso que no hemos podido desmontar, que no hemos podido explicar, y que o bien lo crees a pies juntillas y admites que una nave extraterrestre aterrizó aquel día en Turís, o bien que hay un tipo de ilusión, de alucinación, que todavía no está en los libros de texto, por la cual una persona sana, saludable, trabajadora de sol a sol, una persona que nunca ha explotado comercialmente el tema, una persona normal, con gran credibilidad en el pueblo, una persona en un momento determinado de su vida tiene la percepción de haber visto algo que no ha sucedido ante sus ojos. Entonces, ese fenómeno habrá que llamarle X y habrá que hacer que los psiquiatras, psicólogos, lo lleguen a analizar. Entonces, casos como este existen, pero como yo decía antes, casos como este hay muchos, pero cuando tratas de encontrar nexos de unión entre ellos, ves que se trata de un caos observacional, un caos de datos que no lleva a ninguna parte.
¿Y no les afecta a los que han visto?
Vamos a ver, en el caso este de Turís, del que yo estoy hablando, digamos que no le ha afectado. Esta persona ha seguido trabajando su campo, ha seguido llevando su familia que le apoya absolutamente en su observación, porque es una persona absolutamente normal. Digamos que no le ha afectado de ninguna forma su comportamiento, su conducta no ha variado en todos estos años, con la excepción de que en un momento determinado periodistas o medios de comunicación han ido a entrevistarle, pero ha tenido siempre un perfil bajísimo y no ha tenido observaciones paralelas o complementarias, o no ha visto más ovnis en su vida. Simplemente fue una experiencia que tuvo y que, sí, claro, y que tuvo su origen y su fin en ese instante.
Y dependiendo del lugar de donde procedan los avistamientos, ¿les concedéis mayor o menor credibilidad?
No, la credibilidad de un hecho está en función de la personalidad que te claro, relata el caso. Vamos a ver, tampoco la personalidad, porque está en función de la coherencia interna del relato. Porque, contrariamente a lo que se pueda pensar, un piloto no es más relevante que un campesino a los efectos de una observación, porque hemos encontrado científicos, pilotos, policías, militares que han participado en informaciones absolutamente erróneas o informaciones falsas, y por otra parte personas normales y de la calle que han manifestado haber visto cosas de una manera muy veraz. O sea que es el trasfondo y la descripción de los sucesos lo que es más importante para los estudiosos, más que la persona que los comunica.
Vicente Juan, parece que solo nos quedan tres o cuatro minutos. Que no queremos parar sin hacerte una serie de preguntas que tendrán que ser breves a la fuerza. ¿Qué opinas tú de toda la literatura existente sobre extraterrestres? Tanto de la que analiza el tema, tanto de la que se dedica a difundirlo sin criterio crítico, o incluso la del contactismo, la de aquellos contactados como Ayn Rand u otras entidades que dicen que canalizan voces extraterrestres y...
Vamos a ver, el tema...
Y dan mensajes, claro.
Sí, el tema del contactismo es, para mí, o simplemente campo para psicólogos, o simplemente son movimientos de tipo sectario que pretenden un beneficio. En cuanto a la literatura, desde el punto de vista internacional, hay... excelentes libros, se han publicado docenas de libros extraordinarios de investigación en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Australia. Hay libros, hay una gran literatura ufológica seria y rigurosa. Y también hay también mucha literatura, muchísimo más, que es literatura de baja estofa. Es literatura, digamos, escrita por gente simplemente que quiere llegar a final de mes y usa la ufología como pretexto. Para mí eso es vergonzoso, pero bueno, es un hecho. Este tema tiene un atractivo, es indudable. Este tema vende, las editoriales se han dado cuenta desde el principio, y naturalmente pues han buscado autores que escribieran libros, y hay personas que se han dado cuenta que esto vende y se han dedicado a escribir con poco rigor de este tema. Son, como decía Ricardo Campo, pues son vendedores de misterio, venden humo, simplemente.
Y en 5 segundos, ¿las abducciones?
Las abducciones es un caso extremo del encuentro cercano con los ovnis. Es un aterrizaje en donde se supone que tú has entrado en la nave. Yo hice un ensayo hace años sobre los casos de abducción en España, y todos tenían un trasfondo psicológico y psiquiátrico detrás.
Vicente Juan, hemos hablado de lo divino y de lo humano, más de lo humano. Y se nos ha acabado el tiempo del programa. Ha sido un verdadero placer tenerte en nuestros estudios y oír una voz autorizada, formada y competente sobre un aspecto que sigue siendo para mucha gente aún el cuento de la abuela, pero que, como tú mismo has demostrado, puede investigarse con todo criterio y rigor. Muchas gracias de verdad por estar aquí, también a ti, Laura, que aunque te hemos dejado hablar poco, pero en fin, en otra ocasión te llamaremos a ti, y a ti, José Carlos, también. Por venir y estar aquí con nosotros. Y esas gracias son también para todos los que nos oís desde la FM Valenciana o desde Internet. Sarizorio y Carmen Leínez esperan que este programa haya sido de vuestro interés y os aguardan la próxima semana a la misma hora. Y una cosa, esta noche, cuando os asoméis a la ventana, mirad al cielo por si acaso tenemos que llamar otra vez a Vicente Juan para que nos explique el hecho. Bueno, pues ya lo sabéis, sed felices siempre. Gracias, adiós.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos. Cruce de caminos.